Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos martes 18 de abril del año 2023. Sigue la emergencia climática en el norte del país y sus efectos son devastadores en un momento donde en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, entre otras regiones más, se han cansado de la inacción del gobierno y por ello acatan hoy una paralización. Sobre los efectos de la crisis y lo que debe hacerse, vamos a hablar el día de hoy con Beatriz Salazar. Ella es coordinadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sustentable del CEPES. Pero antes te recordamos un número en pantalla, es el 941-000-000 para que nos envíes tus fotos o videos de denuncia. Pero también te invitamos a compartir el programa en tus redes sociales. Vamos a ver cómo va la cotización del dólar hoy en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3 soles 77 y lo venden en 3 soles 79. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 77 y se vende en 3 soles 80. Vamos con el programa. Dijimos que sigue la emergencia climática en el norte del país. Sus efectos son devastadores, como dije, un momento donde las regiones del norte se han cansado de la inacción del gobierno y acatan hoy una paralización. Sobre sus efectos, sobre lo que debe hacerse, vamos a hablar con Beatriz Salazar, quien ya está conectada. Muy buenos días, señora Beatriz Salazar, coordinadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sustentable del CEPES. Bienvenida a LR Más Economía.
Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no?, sobre este tema que es tan importante y que nos afecta tanto a todos.
Importantísimo. Junto a usted tenemos a nuestra compañera Almendra Ruesta. Ella se encuentra en Piura. Buenos días, compañera. ¿Cuál es la situación de este primer día de paralización? La situación está caliente en el norte del país. Cuéntanos qué está pasando.
Buenos días, Rumi, gracias por el pase. Nos encontramos aquí desde el puente Miraflores, como ustedes pueden ver, que es un puente que conecta lo que son los distritos de 26 de octubre, Piura y Castilla, con el medio Piura, Tambo Grande. Se encuentra bloqueado desde las 3 de la mañana. En este momento, ellos indican que necesitan ayuda inmediata, especialmente para lo que es la agricultura y además hacer frente a enfermedades como el dengue, ya que sus zonas se han inundado. Vamos a conversar con alguno de ellos brevemente para que nos comenten sobre esta movilización que ha iniciado el día de hoy desde las 00 horas en distintos puntos de la región de Piura. Vamos a movernos para conversar con uno de los dirigentes de esta movilización. Buenos días, nos encontramos transmitiendo para La República. Coméntenos.
Buenos días, les saluda Elvis Vilches, dirigente de aquí de Medio Piura, del distrito de Castilla. El día de hoy nos encontramos aquí en el puente de Miraflores que conecta del distrito de Castilla al sector Medio Piura, que es un sector de agroexportación donde se encuentra el mayor movimiento económico de la región Piura, ¿no? Entonces, estamos haciendo una protesta muy diferente a al paro regional que se realiza en los diferentes distritos del sector de Piura. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un paro diferente? Porque en principio nosotros somos una sección de Medio Piura que del margen izquierdo del distrito de Castilla, que comprende 8 caseríos que tienen más de 10.000 pobladores y son un porcentaje entre un 15 a 20% de los 60.000 a 70.000 ciudadanos que habitan en el distrito de Castilla.
¿Cuál es la situación de este sector?
Bueno, pues la situación es que tenemos todos los 8 centros poblados, desde Miraflores, Río Seco, Chapairá, Terela, Papayo, San Vicente y San Rafael y La Urilla, tenemos zonas donde el agua primero se sale. Estamos siendo afectados por el tema de el desborde del río en los sectores de la agricultura. Más de 100 hectáreas están siendo perdidas, afectando a más de 100 pequeños agricultores de toda esta zona. Asimismo, en algunos pueblos donde hay salitre por la contaminación de las empresas agroexportadoras, están siendo inundadas, ya que las aguas de estas lluvias no pueden ser absorbidas por el suelo. Entonces, tenemos nuestra situación diferente, es que la mayoría de nuestra población no tiene construcciones de material noble. Son construcciones de adobe, de barro, de leña, que son muy vulnerables ante cualquier, cualquier situación que pase.
Entonces, se pide la presencia de las autoridades, ¿no han llegado las autoridades?
Hasta el momento no, hemos invitado a los congresistas representantes de nuestra región para que puedan ayudarnos con el Ejecutivo a hacerle ver, y hemos agotado todas las vías de comunicación necesarias para hacer ver que realmente necesitamos no solo acciones paliativas contra esta lluvias. Importante. Necesitamos que nos ayuden con maquinaria, que nos ayuden con la reconstrucción de aquellas casas que han sido destruidas y que nos ayuden sobre todo, hoy en día estamos pidiendo que a los bancos, los pequeños agricultores han hecho los préstamos, sea un aplazamiento de esos préstamos para poder pagar sus préstamos, ya que vienen siendo afectados, ¿no?
¿Cuál es su nombre, por favor?
Elvis Vilches, dirigente del Medio Piura y del Centro Poblado Miraflores.
Ok, estas son las declaraciones, pues, de uno de los manifestantes que se encuentra aquí, uno de los dirigentes, pide una respuesta especialmente para los pequeños agricultores que en este momento han sido fuertemente golpeados. Ellos ya realizan préstamos para iniciar su campaña, sin embargo se han visto dañados, especialmente ellos los de la margen izquierda del río Piura son quienes están aquí pidiendo una respuesta del Ejecutivo y del Gobierno Regional, porque indican que aunque se han anunciado diversas ayudas, hasta el momento para ellos no ha llegado
nada.
Fue un reporte de Almendra Ruesta desde el puente Miraflores.
Bien,
donde
compañera,
se realiza
muchísimas
parte del
gracias.
Paro
vamos a continuar.
Del 18 de abril en la región de Piura.
Sí, sí, muchísimas gracias, Almendra Ruesta, por esta información. Vamos a estar atentos entonces a tus reportes, porque como sabemos, la emergencia continúa en el norte. Doctora, justamente se nota el descontento en el norte y hoy se desarrolla, como hemos visto, la paralización en las regiones norteñas. ¿Cómo es que se llega a esa situación de indignación para que la población reaccione con estas paralizaciones?
Sí, bueno, en realidad creo que hemos visto que la reacción del gobierno, bueno, los tres niveles de gobierno, como habíamos dicho.
Sí, la escuchamos.
Sí, como habíamos estado comentando hace un instante, desde que se inició esta combinación de las lluvias intensas causadas primero por el ciclón Yaku, ahora por el Niño Costero, y que seguramente continuarán ya si es que se confirma el Niño Global, pues a pesar de que desde el año pasado, aproximadamente en septiembre, ya se estaban haciendo algunas advertencias desde SENAM y los demás organismos que hacen investigaciones en estos temas meteorológicos, pues no se llegaron a tomar las previsiones que eran necesarias, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno nacional tienen la partida presupuestal 068 para las obras de prevención y de, por ejemplo, limpieza de cauces de ríos, reforzamiento de las defensas ribereñas, trabajo con los ciudadanos, productores agropecuarios, pobladores, en fin, justamente para prevenir este tipo de desastres. Sin embargo, no se hizo mucho, la ejecución presupuestal fue bastante baja. Y eso es algo que se viene arrastrando desde hace varios años. O sea, como no hemos tenido este tipo de desastres prácticamente desde el año 2017, pues las prioridades se vieron en otros temas y no se le dio la atención necesaria, ¿no?
Exacto.
Eso creo que es la principal lección, ¿no?
Sí,
o sea, no hay que perder de vista la necesidad de
importantísimo. Y como hemos escuchado al dirigente en Piura, en Castilla, son 60.000 a 70.000 familias en Castilla, más de 100 hectáreas perdidas en este momento. Aquí mismo, en este programa, hemos tenido hace un mes aproximadamente a la antropóloga María Luisa Burneo. Ella afirmó que los productores del campo, quienes están en las zonas rurales, como lo dijo el dirigente, a diferencia de quienes están en las áreas urbanas, lo han perdido todo, sus viviendas, sus campos de cultivo. Además, están endeudados. Es decir, es una situación terrible que compromete, obviamente, a varios sectores. ¿Coincide usted con esta afirmación? ¿Qué debe hacerse, doctora?
Sí, bueno, por supuesto. En realidad, esta situación crítica de los agricultores, no solo en el norte, sino en todo el país, se viene arrastrando por lo menos desde el año 2020, ¿no? O sea, recordemos que con la cuarentena que se declaró el año 2020, los productores no pudieron sacar su producción muchas veces. El transporte había muchos obstáculos, no podían reunirse incluso para poder hacer sus labores de organización de limpieza. Eso lo que ocasionó fue que se perdieran pues muchos cultivos. Y los agricultores desde ese año ya estaban descapitalizándose. Para poder implementar la campaña 2020-2021 tuvieron que endeudarse. Muchas veces a tasas de interés mucho más onerosas de las que pueden conseguir en la banca formal. Sin embargo, hicieron un esfuerzo y pudieron sacar adelante la campaña 2020-2021. Y la campaña 2021-2022 tampoco fue perfecta, tuvo muchos problemas. Y otra vez los agricultores tuvieron que sostenerse prácticamente con préstamos de familiares o de habilitadores, muy pocas veces a través de bancos. Y bueno, y ahora viene, como decimos, lloviendo sobre mojado, ¿no?
Exacto.
Porque esta vez ya no tienen acceso a financiamiento, como estábamos escuchando de este productor de Castilla. Pues vemos que no, como también decía María Luisa Burneo, no solamente están perdiendo sus cultivos, y eso, como ya dijimos, viene desde el año 2020 y desde antes incluso, sino que ahora también han perdido sus viviendas, también está amenazada su salud, es decir, sus gastos, tanto para su propio sostenimiento familiar como para la producción, pues se va a multiplicar, ¿no?
Y eso... Sí, esto ocurre como estamos viendo en el campo, pero también en la ciudad hay indignación. Quiero acompañarlas para ver un video, porque junto a usted vamos a escuchar lo sucedido la semana pasada en Lambayeque, donde una ciudadana le increpa al ministro de la producción por la inacción del gobierno. Eso es lo que pasa, hay inacción del gobierno. Y justamente vamos a ver en pantalla qué es lo que sucedió.
Desgraciadamente hemos elegido a esta porquería de gente que está en el Congreso y la presidencia. Una pestilencia que vivimos, mire, señora, todos los pueblos de Perú, ya vinieron ayer a trabajar porque sabían que usted venía. ¿Usted es el ministro de qué?
De la producción.
Ojalá que produzcan algo en la vida. Ojalá que no sea solamente un paseíto de distracción para la fotito y nada más.
Si no tiene que trabajar, vótenlo.
Le vamos a agradecer. Exacto. El que no quiere trabajar, vótenlo. Ratero, ya estamos hasta acá de tanto ratero en el país. Haga algo para que el país lo recuerde bien.
Justamente hemos venido
a ver. Vamos a ver. Asentamientos humanos, pueblos jóvenes. Mira los distritos, tú que no tú, todo el mundo. Yo que no soy parlamentario, recorro.
Ministro, se queda sin palabras, esta es la indignación en el norte, obviamente esto está creciendo como ocurrió en su momento también en el sur, sabemos que la gente en el sur, las zonas rurales y urbanas también han reclamado al gobierno por esta inacción. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo se debería inocular entonces mayor acción por parte de las autoridades para atender este serio problema en el norte del país?
Sí, bueno, primero creo que habría que diferenciar medidas de corto plazo, prácticamente de atención a la emergencia y de ver qué se puede hacer este año para evitar daños mayores, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, medidas como asegurar que los gobiernos regionales, locales, puedan contar con la maquinaria que se requiere, pues, motobombas, retroexcavadoras. Vemos que hay muchos gobiernos locales, tanto en las ciudades como también en el campo, que están protestando porque no tienen acceso a este equipamiento, a estos equipos que en este momento son esenciales. Entonces, creo que se están haciendo intentos desde el gobierno central justamente para facilitar que los otros niveles del gobierno puedan contar con esta ayuda, pero creemos que la intervención debe ser mayor. O sea, si revisamos lo que se hizo el año 2017, cuando también tuvimos un fenómeno similar a este, creemos que ahí hay muchas lecciones que se pueden aprender, ¿no? Desde el gobierno central, pues, hubo, creo que, mayores esfuerzos de lo que están habiendo ahora para liderar y articular los esfuerzos y además asesorar y brindar el financiamiento necesario en el momento que se requiere para que se puedan justamente atender estas emergencias. En estos momentos vemos todavía muchas vacilaciones, muchos retrasos en hacer en aprobar los créditos suplementarios que recién se acaban de aprobar, que tenemos entendido hace pocos días, para que justamente los gobiernos regionales y locales puedan contar con estos fondos. Y también se necesita que se puedan poner equipos técnicos también a disposición de los gobiernos subnacionales para que técnicamente también puedan intervenir. Y sobre todo, tener una mayor coordinación, articulación con la propia población.
Sí, pues.
Que muchas veces no accede pues a la asesoría, al apoyo que se necesita para evitar lo que estamos viendo, por sí. lo menos para mitigar los daños. Se sienten abandonados y es por eso que hay tantas protestas y tanta indignación. Entonces ahí sí, o sea, si los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los que tienen las competencias en esta atención inmediata y de respuesta a los desastres, no tienen en este momento la capacidad para atenderlos, el gobierno nacional tiene el deber y la responsabilidad pues de asumir la
como tiene que ser. Hay algo importante. Sí, sí, hay algo importante. Como sabemos, el impacto de la producción es enorme debido a estos graves eventos climáticos en los espacios rurales. Pero no solo actualmente, por lo que ha ocurrido con el ciclón Yaku y las lluvias enormes, sino también en la perspectiva de un fenómeno de El Niño. Esto se va a prolongar por varios meses más. ¿Cuál podría ser el impacto en la seguridad alimentaria del país cuando aproximadamente la mitad de la población del país, del Perú, está en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, según estimaciones de la FAO?
Sí. Bueno, mire, en realidad la situación es bastante complicada. Primero, hasta el momento, y estamos hablando de 14 de abril, según información del COEN, había casi más de 70.000 hectáreas entre afectadas y perdidas, y había aproximadamente 300 animales que también han sido afectados o perdidos, ¿no? Eso ya es un daño inmenso para la agricultura y los agricultores, que se junta a lo que ya se había visto en las cifras del Midagri hasta inicios de enero, ¿no? Ya hasta inicios de enero se veía pues que la campaña agrícola que viene desde agosto del año pasado hasta este año, habían habido 11% menos de hectáreas sembradas, ¿no? Sobre todo, y en ese momento, estamos hablando de enero, la preocupación era más bien por una sequía en el sur. Esa sequía en el sur había causado que ya se hubieran perdido, pues, por ejemplo, siembras de papa, siembras de maíz amilacio, y siembras de arroz también. Y sobre esas reducciones que se habían visto en enero, pues ahora tenemos los problemas ya derivados de estas lluvias, ¿no? Que como decía antes, se han perdido adicionalmente 70.000 hectáreas, se han perdido 350.000 ¿sí? animales infectados y perdidos. Y hacia adelante, o sea, si es que se confirme el niño costero, que parece que ya efectivamente está confirmado, pues el propio CENAMI advierte que, por ejemplo, habría daños en la caña de azúcar. No se descarta que hay algunos problemas, se pueden disminuir su rendimiento por la alta temperatura y humedad. En el caso de las hortalizas, brócoli, coliflor, lechuga, que todos consumimos en los mercados, también se advierte que podría disminuir pues su calidad porque la floración podría ser prematura y podría haber una mayor incidencia de plagas y enfermedades. En el caso de los frutales, en la costa del centro, del sur, también existe el riesgo de que se afecte el manejo agronómico y la producción. En el caso del arroz, que nosotros estamos tan acostumbrados al arroz, ¿no? A pesar de que las temperaturas cálidas y la alta humedad en realidad lo deberían favorecer, también hay el riesgo de que por estas lluvias intensas se retrasen las labores de cosecha que deberían realizarse entre abril y junio, y entonces pues en los próximos meses podríamos tener una menor oferta de arroz en los mercados, ¿no? Además de que también podría haber problemas fitosanitarios, plagas, en fin.
Esto obviamente tendría alguna implicancia en los precios de los alimentos, porque si existen estos riesgos que usted está señalando, obviamente va a haber problemas mayores con precios. Desde su especialidad sobre cambio climático, ¿considera que ya estamos en una mayor situación de vulnerabilidad, sobre todo en las regiones costeras del norte del país, cuando también se anuncia no solo el niño costero global, sino también el niño ecuatorial que podría venir en años posteriores? ¿En qué situación estamos en este momento y qué hacer para poder guarecernos en este momento?
Miren, nosotros somos altamente vulnerables al cambio climático. y una de las principales áreas que se van a ver, uno de los principales sectores que se van a ver afectados va a ser justamente la agricultura, sea porque las temperaturas pues podrían disminuir rendimientos, o sea porque justamente estos desastres que estamos viendo también afectan pues las cosechas. Y sin embargo, pese a que existen estudios que ya lo advierten tanto entidades internacionales como el IPCC, que es el panel de expertos en cambio climático, como acá también pues las autoridades, y hay planes, tenemos por ejemplo una estrategia de cambio climático que lamentablemente ha caducado y ahora está preparándose una estrategia nacional de cambio climático hasta el año 2050. Debería ser eso una prioridad, que esa estrategia pues realmente se implemente con los fondos que son necesarios, en fin, pero todavía pues no está aprobada, no sabemos por qué. La última vez que supimos de esa estrategia era el año 2021, que la vimos, y el año 2022 se dijo que ya se iba a aprobar, pero hasta ahora no está aprobada y la necesitamos. Como estamos viendo, somos altamente vulnerables.
Totalmente vulnerables.
¿No?
Bien, doctora.
Sí, gracias. Solamente una tangencia que creo que es importante. O sea, si estamos sufriendo todos estos desastres, es porque no sabemos ocupar el territorio de una forma que justamente estos desastres no hagan tanto daño, sobre todo en un contexto de cambio climático. O sea, deberíamos dar prioridad al tema de ordenamiento territorial, justamente para que se pueda planificar dónde van a poder construirse pues asentamientos humanos, dónde se puede producir agricultura de una manera pues sostenible, en fin, y eso no se hace en el Perú. O sea, son cosas que el cambio climático, ordenamiento territorial, mayor articulación con las organizaciones de la población, son necesarias y no se hacen, ¿no? Eso es lo que quería.
Bien. Muchísimas gracias, Beatriz Salazar, por estar en LR Más Economía. El tiempo nos quedó corto, vamos a continuar hablando en otro momento. Yo desde aquí quiero comprometerla para continuar hablando porque hay mucho más que escudriñar sobre el tema. Gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias, muchas gracias.
Saludos. Estuvimos muy amables. Estuvimos con Beatriz Salazar, coordinadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sustentable de CEPES. Nos vamos ya, pero antes te recordamos ese número en pantalla, el 941-000-000, para que nos envíes fotos o videos de denuncia. Nos vemos mañana a la misma hora en LR Más Economía. Tupananchis, Kama, Huaricuna, Panicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.